Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña, quien desde Costa Rica nos muestra su entrega de esta edición de Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto volver a estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, los frentes abiertos entre Israel y sus vecinos son múltiples. Gaza, la frontera con Líbano, Cisjordania e incluso un nuevo frente que podríamos llamar, ¿no?, la esfera internacional de las relaciones.
La columna correspondiente esta semana es haciendo un poco de ideas también sobre lo que está aconteciendo tanto en el tema de Gaza como también respecto a las diferentes análisis que se han estado planteando con el tema de la guerra y las posibilidades de que entremos a otro tipo de etapa dentro del proceso de lo que está por acontecer propiamente. En este sentido, es importante señalar, bueno, que estamos de alguna manera metidos dentro de una condición de desgaste en cuanto al conflicto de Gaza, que se está buscando alguna especie de respuesta para comenzar a salir ya de lo que está aconteciendo. Se está también tratando de volver a la mesa de negociaciones y lograr de alguna manera pues gestionar la devolución de los secuestrados que puedan quedar con vida. Creo que a estas alturas de lo que llevamos del conflicto, las posibilidades de que hayan secuestrados vivos es cada vez menor, y lo que se ha ido encontrando al paso de las diferentes operaciones son cuerpos de secuestrados, tanto de civiles como de soldados que también sufrieron de los ataques del 7 de octubre. Dentro de todo este complejísimo asunto, queda todavía comprender los alcances de la medida o la propuesta que había realizado en su momento Netanyahu, si finalmente se va a poder llegar a dejar fuera de operaciones a Hamás dentro de la franja de Gaza, o si desgraciadamente vamos a tener que empezar a completar la idea o a concebir más bien la idea de que es posible de que Hamás se mantenga vivo en el enclave que ha creado en la zona de Rafah, pues sosteniéndose y rodeándose como nunca antes lo ha hecho de civiles palestinos. Entendemos completamente de que cualquier operación a gran escala dentro de la zona de Gaza, ya de Rafah en este caso, podría significar una cantidad excesiva de muertos que no soportaría las críticas de la opinión pública, y esto eventualmente generaría todavía mucha más presión para que el Estado de Israel ponga fin a sus operaciones. En todo caso, también entendemos que en esta dinámica el gobierno de Netanyahu ha sido insistente e incluso testarudo en la idea de que no van a ceder frente a la decisión de desmantelar y destruir toda la operacionalidad de Hamás. Pero a estas alturas hay más, digamos, cuestiones que podrían presionar para que Israel evite este tipo de operaciones que las que puedan mantenerlo. Hay que entender también de que desde una perspectiva política se ha intentado pues aislar a Israel a través de diferentes gobiernos y a través también de distintas iniciativas, incluso las iniciativas estériles, desde mi perspectiva, de declarar un Estado palestino pleno, en realidad vienen a tratar de presionar todavía mucho más a Israel para evitar una escalada a largo plazo dentro de la zona de Rafah y empezar también a generar las medidas para obligar a Israel a devolverse a una posición anterior, a hacer una retirada. En todo caso, es posible también de que el propio Israel esté contemplando, bueno, el gobierno, en este caso Netanyahu y todo el gabinete de guerra que está actuando en estos momentos, estén pensando la manera de llegar a una medida que sea un poco más factible, un poco más entendible y que pueda, digamos, lograr algunos beneficios sobre los aspectos que inicialmente estaban planteando dentro de todos los objetivos, por cuanto ya se habla, ¿verdad?, de la posibilidad que el Frente Norte, que es el frente de Líbano, eventualmente empiece también a calentar. Acá en el tema del Líbano hay que tener una serie de contemplaciones. En primer lugar, en algún momento se habían descubierto túneles que venían desde el Líbano hasta Israel. De hecho, incluso los complejos de túneles que hay en Gaza, que son los que desarrolló Hamás en su momento, que han tenido un desarrollo incluso en temas de ingeniería bastante importantes, ¿verdad? Incluyendo túneles que conectaban Egipto con Gaza. En Líbano también es posible que se vaya a encontrar una serie de túneles con los cuales Israel tenga que lidiar. Ante esto, que evidentemente debe haber un trabajo de inteligencia que pueda entender cuál es la magnitud de lo que está ocurriendo en el norte, es posible de que lo que se avecine sea una gran operación en el sur del Líbano, que podría también generar muchas más presiones para Israel en este punto y que requiera hacer una acción un poco más puntual, un poco más también, ¿qué podríamos decir? Que sea más destacada, más quirúrgica y que logre objetivos en un plazo mucho más corto. Estamos hablando de que el caso ya de Gaza lleva más de 7 meses, ya acercándonos al octavo mes, y esto nos pues obliga de alguna manera a tener que replantear lo que se hace a nivel operativo. Gaza, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha convertido en una verdadera trampa para Israel desde la perspectiva de la opinión pública y desde la perspectiva de los apoyos a nivel internacional. Evidentemente, desde un punto de vista de sobrevivencia, para Israel es básico poder dar un golpe de autoridad, en este caso con Hamas, para poder persuadirlo de evitar realizar acciones similares en un corto plazo. Evidentemente, entendemos los que asociamos o los que tenemos algún tipo de análisis vinculado con el Medio Oriente que en esta zona las acciones que se realicen como actos de fuerza tienen un mensaje implícito. Entonces, sabemos que las acciones que Israel ha aplicado contra Hamás tienen exactamente ese carácter persuasorio. El problema quizás, evidentemente, es que no estamos hablando de un mundo en el Medio Oriente aislado del resto del planeta y por lo tanto las manifestaciones de poder que se hagan en este sentido no son vistas de la misma forma por la opinión pública. Acá no voy a hablar ni de analistas, ni de militares, ni de gobiernos, porque los gobiernos podrían entender un poco más los contextos, pero la opinión pública ha sido bastante agresiva en contra de Israel y al mismo tiempo la opinión pública la que pone presión sobre los gobiernos para que se tome algún tipo de decisión. Israel, para esto que está ocurriendo en el norte, está pues planteando generar por lo menos 350 mil reservistas o tener 350 mil reservistas en el caso de que se deba generar algún tipo de gestión o de operación en el norte que va a ser mucho más fuerte que la que se ha vivido en Gaza debido al potencial que tiene en este caso Hezbollah. Y quizás hay que tomar en consideración de que lo que puede estar frenando de alguna manera que la escalada en el norte se ejecute en un corto periodo es el proceso de transición del poder en la República Islámica de Irán. Recordemos que con el accidente en el que muere tanto el ministro de Exteriores iraní como el presidente Raisi ha llevado, digamos, a un impasse de 50 días hasta que se dé el proceso electoral de Irán y se elija a la cabeza de turno en digamos, la figura que se ve más a nivel internacional. Ya no voy a explicar nada respecto a cómo el régimen funciona, pero para efectos de un orden estructurado por parte del régimen, evidentemente la figura del presidente tiene que estar pues ahí activo para poder seguir con la política exterior y seguir con los otros proyectos y transmitir las ideas que desde las cúpulas del poder están tratando de incentivar. Sí me temo que este capítulo que se pueda abrir en el Líbano sea una copia en cierta medida digamos, una escalada similar a la que ocurre en el año 2006 cuando se dio la operación de Israel en el Líbano y que llevó también a una guerra de un periodo, digamos, bastante extenso, en verdad, digamos, en este tipo de guerras irregulares contra grupos, bueno, terroristas en este caso, o grupos irregulares, ¿verdad? Que son grupos asimétricos y este tipo de guerras son muy desgastantes para la imagen de los estados y frente a la opinión pública. Y evidentemente, esta es una cuestión que hemos estado esperando que ocurra en un corto periodo dentro del conflicto en Gaza. Sabíamos que lo que iba a desencadenar el 7 de octubre no iba a venir solo y que iba a venir acompañado de otra serie de factores con respecto a guerras proxy. Lo que ha cambiado quizás en esto es la dinámica de cómo se ha ido escalando y contemplando también otros factores de por medio dentro del enfrentamiento, como por ejemplo la participación de otras guerrillas proxies de la región, por lo menos para generar un poco de ruido, el caso de las guerrillas hutíes o de las guerrillas proiraníes de Irak, que también han hecho, digamos, lo suyo dentro de todo este proceso. Es posible, y esto es completamente especulativo, pero algunos guiños y algunas situaciones que han estado ocurriendo me hacen pensar que por ahí anda el asunto, que por ahí están caminando las situaciones, que se dé o que haya temor también de que junto con la escalada que va a ocurrir posiblemente en el sur del Líbano, se activen también las células terroristas y los ataques desde las regiones de Cisjordania. Incluso conversando en algún momento con un exmilitar, me señalaba del temor que él, digamos, veía también una cuestión muy subjetiva, con la posibilidad de que se abra un frente desde las zonas jordanas. Jordania, recordemos que tiene la diáspora palestina más importante, además recordemos que la mayoría de los palestinos, principalmente aquellos que son de Judea y Samaria o de lo que se llama popularmente como Cisjordania, tienen un emparentamiento familiar muy cercano con los palestinos que viven en Jordania y los jordanos en general, muchos están emparentados directamente con los grupos que se denominan a sí mismos como palestinos, ¿verdad? Y hay una estabilidad del régimen que obedece propiamente a mantener un equilibrio con este tema de los palestinos. Entonces, debido a cuestiones de seguridad en la zona del Valle del Jordán, que recordemos era una región que Israel buscaba en algún momento controlar y que incluso estuvo en el proyecto de paz hacia la prosperidad o el denominado Acuerdo del Siglo, existe, digamos, por lo menos en este analista y en un par con los que he conversado, un temor de que eventualmente sea el Valle del Jordán una zona que podría convertirse en un filtro de ingreso para terroristas que provengan directamente de Jordania. Obviamente a los propios jordanos como gobierno no les conviene una escalada de esta magnitud, así como tampoco le ha convenido a Egipto una escalada que llegue muy cerca de su frontera y sin embargo ha ocurrido, ¿verdad? Hay que entender un factor aquí que es crucial, que es fundamental. dentro de todo este análisis que hemos venido haciendo ya a lo largo de muchas semanas desde que se desata este conflicto, y es que si hay un factor que están procurando desde Irán con los grupos proxy es romper los vínculos que Israel ha establecido desde finales de los años 70 con el mundo árabe y el mundo islámico en general. Ya hemos visto un enfriamiento, por ejemplo, de las relaciones con Turquía, que además es un actor que por sí mismo pues tiene una serie de falencias desde el punto de vista estratégico por la personalidad, en este caso, del líder de turno. Pero hemos visto también que la situación con Egipto se ha tensado, a pesar de que Egipto es uno de los voceros más importantes de las negociaciones entre israelíes y palestinos a lo largo de las décadas. Después del descubrimiento de estos túneles que conectan Gaza con Egipto, más también la decisión egipcia de bloquear del lado de Egipto en su frontera para evitar el ingreso de refugiados palestinos, que le ha valido también críticas internacionales, las cuales a ellos no les importa mucho, pero que buscan evitar una fuga masiva de refugiados hacia su territorio, más también el logro que tiene Israel de llegar a controlar este corredor de Filadelfia, ¿verdad? Que es crucial geopolíticamente hablando para hacer la conexión de Gaza con las regiones egipcias. Hemos visto muchas tensiones entre el gobierno del Cairo y el gobierno de Jerusalén, el gobierno israelí, por cuanto al haber, digamos, este tipo de operaciones, de alguna manera cambian la circunstancia del entorno que obedece, digamos, a esa cordialidad que ha existido entre estados. Hay que entender y recordar que durante muchos años los contactos de Israel con Egipto en algunas zonas, digamos, fronterizas, han sido muy, han sido muy pocos, han sido muy cortos, aparte que la frontera entre Israel y Egipto, ¿verdad? Más próxima, en este cruce que conectan algunas partes también cerca de Gaza, pues estamos hablando de una zona muerta desde el punto de vista de intercambio, por cuanto es dentro de la región del Sinaí, y esto evita de que haya un contacto muy directo de israelíes con egipcios. Esto también es importante señalarlo. Mientras que, bueno, el puente Allenby, ¿verdad? Y todos estos cruces que hay con Jordania hace que haya una conexión un poco más cercana de Israel con los jordanos, ¿verdad? Debido también a la situación muy particular de las regiones dentro de Judea y Samaria que tienen ese contacto entre israelíes y palestinos, y esto hace que si haya un dinamismo más fuerte. Pero la intención que ha habido con respecto a todos estos movimientos militares cerca de zonas fronterizas con Egipto y con Jordania es enfriar o alejar las relaciones de estos países con Israel, ¿verdad? Son los dos acuerdos de paz más importantes que Israel ha firmado en los últimos 40 años o más de 40 años, ¿verdad? Obviamente, omitiendo los acuerdos de Abraham, que en todo caso, más que un acuerdo de paz, es un acuerdo de normalización, pero hemos visto que a lo largo de todo este conflicto, la intención mayoritaria que ha tenido Irán y que han tenido los proxies proiraníes es de quebrar o romper estos vínculos existentes. De hecho, recordemos que este conflicto se lanza en un contexto en el cual ya habían algunos pronunciamientos del gobierno saudita de la posibilidad de negociar con Israel, llegar a un acuerdo de paz y normalizar relaciones, ¿verdad? Hasta hoy esto no se ha roto del todo. De hecho, todavía algunos días atrás habían algunos pronunciamientos por parte de Arabia Saudita de la posibilidad de negociar el reconocimiento de Israel a cambio de algunos beneficios de carácter geoestratégico, ¿verdad? Asociados propiamente a cuestiones de funcionalidad y de utilidad con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos beneficios también. Incluso en algún momento se había planteado la posibilidad de que Arabia Saudita desarrollara su propio programa nuclear con fines civiles. Entonces, acá, digamos, lo que está buscando esta operación tan larga, que obviamente no empieza el 7 de octubre, sabemos que esto es un proyecto a largo plazo que se ha venido generando desde hace ya muchos años, incluso podemos pensar de que este tira y encoge se ha venido peloteando desde que Irán toma, o mejor dicho, Hamás toma el control total sobre la franja de Gaza, ¿verdad? Controlado también con grupos familiares vinculados a Hamás, han buscado de alguna forma este objetivo, en primer lugar, de romper cualquier vínculo de Israel con países del mundo islámico y países del mundo árabe también, digamos, por otro lado. Y también, pues, dentro de las tareas que está procurando en este sentido Hamás y los proxies iraníes, es lograr el aislamiento de Israel desde el punto de vista diplomático a nivel global, a nivel internacional. De hecho, incluso en estos días había una crítica por parte de la delegación palestina en la OMS porque Israel fue nombrado para ser parte del ejecutivo, de la comisión ejecutiva de la organización y planteaban de por qué se escogía Israel si Israel no era un país que fuera avanzado en estos temas, pero obviamente el chiste se cuenta solo debido a todos los proyectos y todo el desarrollo que Israel tiene en diferentes gestiones de investigación y desarrollo, incluyendo la parte de medicina. Pero la intención que se tiene, digamos, esa otra fase, ese otro brazo de toda esta operacionalidad es el aislamiento de Israel. Y para este aislamiento han echado mano, obviamente, de sus aliados ideológicos, por lo menos en esa parte de la lucha contra Israel y los aliados de Israel, que son algunos grupos asociados o vinculados con la izquierda más, podríamos decir, más dogmática o más radical. No sé, hay términos que no me gusta utilizarlos mucho porque no quiero tampoco generar una sensación de un pensamiento negativo demasiado nefasto, ¿verdad? Porque evidentemente dentro de estas organizaciones también hay grupos de defensa de los derechos humanos que se entiende hasta cierto punto el contexto de por qué están tan involucrados con la causa de los civiles palestinos, mas no con la causa palestina desde un punto de vista político. Pero bueno, fuera de esto, han encontrado alianzas entre grupos de izquierda y grupos progresistas que les han hecho el trabajo de presión en diferentes esferas y hemos visto también un actuar muy importante del el programa de boicot, de desinversión y sanciones, ¿verdad? Que es el famoso BDS, que ha buscado también golpear a Israel en diferentes ámbitos, ¿verdad? Han buscado el aislamiento de Israel desde el punto de vista comercial, han buscado el aislamiento de Israel desde el punto de vista económico, tecnológico, incluso han logrado hasta cierto punto a través de las alianzas políticas que existen en estos grupos, ¿verdad? Y los diferentes colectivos que tienen cuota de poder, neutralizar a Israel de poder participar en algunas ferias internacionales. Incluso Francia, ¿verdad?, se negó a aceptar que hubiese un stand israelí en una exhibición de armas debido a lo que está ocurriendo en Gaza, lo que demuestra, digamos, esta política propiamente internacional de presionar a Israel, ¿verdad? También llevarlo ante la corte. O sea, todo esto ha estado estructurado. Acá no ha habido absolutamente nada accidental. Posiblemente los que escuchan Radio Sefarad lo tengan muy presente, pero quiero como describirlo para que entendamos de que nada de esto ha sido accidental. Y hay otro brazo que ha estado también presente, que quizás no se ve muy manifiesto en todos los sectores, pero que sí, digamos, es un poco más preocupante en general, que tiene que ver con el brazo del antisemitismo que también ha empujado esta situación. Hemos visto un brote de odio antijudío en diferentes esferas, incluso también hasta cierto punto ha generado de que algunos contactos de gobiernos o algunos contactos también de vínculos con las comunidades se vean un poco afectadas, pese a que evidentemente cada comunidad judía representa a los judíos de dicho país y no necesariamente a Israel como Estado, pero siempre hay una vinculación, ¿verdad? Y obviamente si estamos hablando de comunidades judías que tienen un espíritu sionista, con mucho más razón, eso es algo que se va a ver con mucha frecuencia. Y hablando de este tema relacionado al sionismo, pues dentro de todo este crisol de elementos que han buscado para aislar y demonizar no solo a Israel, sino a los judíos en general, hemos visto con mucha insistencia el uso nuevamente del sionismo como un adjetivo negativo, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, es algo lejos de la realidad y que obedece propiamente a una agenda de grupos progresistas que a lo largo de los años han demonizado el movimiento sionista. Esto, digamos, en resumen, sé que he hecho un poco una mezcla de muchos elementos. Sí debemos entender de que todo lo que está pasando ha tenido una planeación por mucho tiempo. Esto no es algo accidental. Incluso hay figuras que han sonado mucho a lo largo de este periodo de conflicto, que pueden estar detrás de muchas de las cuestiones que estamos viendo en la actualidad. Obviamente, el liderazgo del Ayatollah Khamenei, junto con todos las cúpulas de la Guardia Revolucionaria y otros grupos también religiosos, están ahí de por medio. Pero también, por ejemplo, el movimiento BDS es un movimiento generado por el clan de los Barghouti, que es una de las familias, digamos, más influyentes en la época actual dentro del mundo palestino. Hemos visto un deterioro y un declive del el poder de la Autoridad Nacional Palestina bajo el control de Fatah. Aún así, hemos visto mucha complicidad por parte de Fatah de lo que está haciendo Hamás en la época actual, a pesar de que a ellos les afecta, pero también se han guindado de alguna manera de esta situación para lograr réditos políticos, ¿verdad? Como el reconocimiento internacional que ha recibido Palestina como un estado de diferentes países, ¿verdad? El caso de España, Irlanda, Noruega, el caso también de esta semana de Eslovenia, han sido, digamos, esos éxitos diplomáticos que ha logrado Palestina a través de lo que Hamás ha gestionado para lograr una guerra a un plazo muy extendido, que ya va casi por los 8 meses, y por el otro lado, también lograr, digamos, desacreditar a Israel a lo largo de diferentes foros internacionales y diferentes espacios. Entonces, con esto quiero poner final a la columna de esta semana, no sin antes, pues, desearles a todos que se encuentren muy bien. Se viene la festividad de Shavuot, fiesta en la que se recuerda la recepción de las tablas de la ley, ¿verdad? Las tablas que, si bien son muy específicas para el pueblo judío en cuanto a sus alcances, hemos visto una universalidad de conceptos y de preceptos que están ahí presentes. Que disfruten mucho, también es una fiesta en la que se acostumbraba a llevar las primicias de las cosechas al templo. Y por supuesto tiene todo un contexto relacionado al trabajo laborioso de la tierra y el desarrollo también que esto implica. Entonces quiero desearles a todos Shavuot Sameach, que puedan disfrutar con sus familias, que encontremos, digamos, en este periodo de Shavuot también una nueva luz, un nuevo respiro para todo lo que se viene, ¿verdad? Que es bastante complejo y que pues se logre de alguna manera también impulsar proyectos para llegar a una paz que sea una paz real, no una paz de cafetín que dure solamente un periodo corto, un proceso nada más de tensión de las agresiones armadas, sino que realmente se pueda trabajar en un proyecto que sea de verdad pacificador para toda la región. Obviamente no vamos a verlo desde una perspectiva negativa, pero sí hay muchos elementos que nos llevan a entender de que esto va a tener un desgaste por un periodo mucho más largo y que hay que estar preparados, evidentemente, para poder analizar en el momento respectivo el contexto de cómo hemos llegado hasta las circunstancias actuales. Entonces, de nuevo, reitero mi cordial saludo a todos los oyentes. Agradezco a Jorge y a todos los amigos de la radio, como siempre, por el espacio y nos escuchamos, Dios mediante, en un par de semanas en un nuevo análisis, esperando de verdad que todo se encuentre muy bien. Les mando mi cordial saludo desde San José, Costa Rica y me despido con un chao. Bye a todos, que estén muy bien.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.